Onda Madrid presenta.
Y entonces lo de Elon Musk o Elon Musk, no sé muy bien cómo se dice todavía, Elon Musk y su compra de Twitter, ¿tú esto cómo lo ves?
Yo creo que hay un poco de histeria con esto, es decir, evidentemente él no está haciendo esta compra por una cuestión financiera, porque Twitter vale muchísimo más, más allá de lo que obtiene en cuanto a beneficios. Es decir, es el Ágora ahora mismo. No se nos ocurre ahora mismo un lugar donde haya presidentes de gobierno hablando, me refiero, en el mismo lugar, en el mismo espacio que ciudadanos cualquiera, ¿no? Y sobre todo un formato de texto, es decir, porque vemos cómo las redes sociales están evolucionando en TikTok o en Instagram, pero Twitter siempre ha sido así. Yo creo que la compra de Elon Musk, si se llega a producir, porque ahora se habla incluso de que a lo mejor no lo llega a hacer, no va a cambiar sustancialmente nada. Es decir, él va a querer tener una idea de una libertad de expresión más laxa, va a decir, bueno, pues no vamos a vetar a determinadas cuentas, al final se va a encontrar con una realidad de gestionar el mayor ágora digital del mundo en el que tienes que tomar decisiones. Entonces, yo creo que él tiene esta idea un poco de una libertad de expresión, eso como mucho más laxa, y yo siempre soy muy favorable a esto, pero se va a encontrar con momentos en los que va a tener que tomar las mismas decisiones que sus predecesores en Twitter.
El que se ha convertido ya en nuevo presidente y director ejecutivo de CNN, Chris Leach, dijo que en su primer día en CNN sería su último día en Twitter, abduciendo que Twitter puede sesgar lo que es verdaderamente importante en el mundo. Digo, ¿estamos equivocados los periodistas que pasamos, yo me incluyo, pasamos mucho tiempo en Twitter? No sé si tú pasas mucho tiempo, si lo has ido eliminando.
Yo creo que tengo una relación muy parecida a mucha gente a mi alrededor de tener como una especie de relación libidinal con Twitter de odio y amor a la vez, de hacer scroll eterno y no poder dejar de hacerlo, al mismo tiempo estar constantemente...
Es una droga, ¿eh?
Sí, estás constantemente cabreado, pero es un cabreo que te activa, ¿no? Yo creo que corremos el error, o sea, siempre está el error este de pensar que esa es la sociedad civil, ¿no? Es verdad que está muy sesgado, es decir, sesgado incluso profesionalmente. Yo creo que Twitter va a acabar convertido en un lugar para estudiantes de ciencias políticas, periodistas y políticos. Es decir, es
todo lo peor de la sociedad.
Exacto.
Todo lo peor de la sociedad.
Y todos ahí juntos dándose, en fin.
Claro, es que hay dos versiones, o dándose hostias o halagándose unos a otros.
Claro, exacto. Sí, no, yo creo que hay muchísima gente que va ahí o a pelearse o a encontrar trabajo. O sea, eso es básicamente lo que es Twitter. Y sobre todo desde ese sector, ¿no? Desde el sector de la comunicación, sector de gente que tiene que promocionar su marca personal de alguna manera y a lo mejor ha encontrado estar en un sector en el que tu marca personal no está en Instagram o TikTok. Porque si eres un periodista o un analista, un sociólogo, no sé qué, necesitas estar en Twitter, ¿no? Y yo, mi recomendación es que si no lo necesitas completamente, a veces hacer una cura de salirse de Twitter está bien, ¿no?
Parafraseando a un diálogo de Paquita Salas, si eres listo, el Twitter da dinero.
Yo creo que sí, no, y yo de hecho todos mis trabajos los he conseguido por Twitter. O sea,
yo quiero decir, yo estoy aquí por Twitter.
Claro, yo creo que LinkedIn no lo actualizo desde 2014, así, o sea.
Ah, yo sigo todavía con esperanza a LinkedIn.
Pues yo es que LinkedIn, o sea, de hecho me agrega gente y digo, yo no entiendo qué tenemos que hacer ahora, esto es una entrevista, no. Para mí siempre es como diferente y Twitter es como donde he conseguido desde las becas que hice en la carrera, ¿no? Entonces, en ese sentido, es esencial para un periodista o alguien metido en cuestiones de política o del debate público de medios. Pero cuando... No sé, yo creo que se puede vivir sin Twitter y a lo mejor vives más feliz.
Aquí arranca
el taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
¿Qué tal estáis? Bienvenidos, bienvenidas al Taxi de Onda Madrid, único programa gratuito de las ondas españolas que te hace viajar mentalmente, pero viajar, que la gasolina está muy cara en la FM los domingos y cuando a ti te surja en todas o en casi todas las plataformas de podcast de la web. En la palanca de marchas está Raquel Cordonier y la persona que debe conducir y conduce aquí, granadino exiliado en la gran urbe, servidor, locutor, periodista y que en Twitter... Esa red social, Twitter, si no tienen bastante con escucharme, me tienen en @carlospadilla_3. Y si te apetece, arrancamos ya. Si no te apetece, casi que también, ya lo lamento. Esto se llama, llevamos ya más de 70 semanas diciéndolo, ¿cómo se te puede olvidar, eh? Si lo sabes. Se llama El Taxi de Onda Madrid. Me pasa desde pequeño, ¿eh? Que me obsesiona un tema y de repente ya quiero leerlo todo y verlo todo. Me pasó hace unas semanas con los comuneros, porque uno de ellos se apellida Padilla, entonces me interesé mucho. Después de las tantas estuve muy interesado en el río Manzanares y en cómo poder aumentar su caudal, porque es un río muy birria. Y lo que le falta a Madrid no es el mar, lo defiendo, es un río. Estos días he estado muy interesado en la figura del recién reelegido presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron. 44 años, personaje novelesco, con ese romance peliculero entre él, que cuando tenía 15, 16 años se enamoró de la que por entonces era su profesora Brigitte, que tenía 39 y hoy es su mujer, y todo, ¿no? Y cómo llegó al poder y también cómo lo ha mantenido, ¿no? Pero hoy no les vengo a hablar de Macron, pero sí de Francia. De lo que ocurrió en el país vecino allá por 2015. Por aquel entonces Macron era el ministro de Economía de la República presidida por François Hollande. Hacía frío. Ocurrió el 7 de enero, a media mañana. Dos hombres vestidos de negro, con la cara cubierta y armados con fusiles de asalto, entraron en el número 6 de la calle Nicolas Appert, en el distrito 11 de París.
Charlie Hebdo, a satirical magazine, has been attacked before. Just over 3 years ago, its premises were firebombed after it published a...
Contre un journal. Un journal, c'est-à-dire l'expression de la liberté. Contre des journalistes.
Cuenta el periodista Ricardo Duda en su libro La verdad de la tribu, una historia bien curiosa a raíz de aquellos atentados del 2015 a la sede de la revista satírica Charlie Hebdo, que le costaron la vida a 12 personas. Tras aquello, se popularizó aquel lema, recordarán ustedes, que decía «Je suis Charlie», como muestra de apoyo. Lo que también nació fue una contrarrespuesta que decía «Je ne suis pas Charlie». Este último lema se hizo viral en ámbitos islamistas, pero también, dice Ricardo, lo compartieron quienes consideraban que el mensaje de la revista era demasiado ofensivo, islamófobo. La historia curiosa, que puede dar un ejemplo sobre el signo de los tiempos, fue la de una periodista marroquí llamada Zinet El Raouzi, que trabajaba para la revista, pero se salvó porque no estaba en la redacción aquel día. Un mes después de los atentados, Zinet acudió a una charla en la Universidad de Chicago, donde tuvo que debatir con una alumna de nombre Asil Tinet, que dijo no ser Charlie. Es verdad, respondió Zinet. No todo el mundo puede ser Charlie, porque no todo el mundo tiene los huevos de morir por sus ideas. Terminó apuntando que la caricatura más fea de tu religión es la que hacen los terroristas y deberías sentir más rabia de que la que sientes por Charlie Hebdo. No contenta con ello, la joven estudiante Asial Tinet publicó después un artículo donde decía que allí, en esa charla, no se había respetado su libertad de expresión y que desde entonces siente miedo por si alguien pudiera dañarla. Aquí lo ven, ¿no? La inversión del rol de víctima. Aquí poco parece importar que Zinet El Raouzi esté en la lista negra de los del Estado Islámico, que viaje con guardaespaldas, comparado con los, digamos, probables insultos que pudiera recibir Asial Tinet, concordamos en que hay una víctima real, grave, importante en todo esto. Vivimos en una época, expresión que te vale para cubrir una etapa de aquí a 25 años atrás, vivimos en una época donde hay debates permanentes sobre la libertad de expresión, se lo digan a Will Smith y a Chris Rock, debates sobre la corrección política, los populismos, las verdades a la cara, las verdades como puños, las guerras culturales, la izquierda identitaria, la convivencia, la polarización, el hombre blanco, el lenguaje. Pues es que no sé si va a dar tiempo a hablar de todo ello. Al menos vamos a intentarlo. Ricardo Duda, bienvenido al Taxi de Onda Madrid. ¿Qué tal estás?
Hola, encantado.
Vamos a intentar hablar de todo ello, aunque tenemos tiempo limitado, así que intentaré hablar muy rápido. No, de broma. Lo primero de todo, la primera pregunta más importante es, dime a dónde te llevo en este taxi de Onda Madrid, un sitio de la comunidad. No hay que limitarse a la ciudad de Madrid.
Buena pregunta, la verdad. Pues fíjate, yo tengo una fijación con un pueblo que está junto al Jarama que se llama Titulcia.
Titulcia.
Que me gusta muchísimo y que voy ahí cada vez que puedo para darme un paseo por el Jarama. Y es como una fijación en la que estoy intentando convencer a todos mis amigos de que vengan y poco a poco.
Titulcia, vale. Bueno, Ricardo es periodista cosecha del año 92, nacido en Madrid, Madrid capital.
En Madrid capital.
¿Algún hospital en particular?
La verdad es que creo que no me acuerdo.
No te acuerdas.
No me acuerdo.
Vale. Podemos decir el Niño Jesús, por ejemplo.
Por ejemplo,
por decir uno. Y bueno, yo es que le llevo leyendo, antes se lo decía Taxi Cerrado, te llevo leyendo y le llevo leyendo un buen tiempo, bien en El País, bien en The Objective, en Letras Libres, aquí también estuvo Gascón en su momento. Y llegué a su libro La Verdad de la Tribu, La Corrupción Política y sus Enemigos, que publicó Debate hace tres años o cuánto.
Sí, en 2019, años. Sí.
Que es un libro denso porque cuenta muchas cosas a la vez, pero yo creo que es un libro también didáctico, porque no te abruma todo lo que cuenta, sino que lo cuenta con, yo creo que de manera entretenida y de manera ilustrada para que puedas entenderlo. Pero por empezar por algo, porque siempre hay que empezar por algo, ¿por qué te interesa el tema de la corrección política?
Bueno, es una cuestión que creo que es como muy transversal, es decir, al final había este debate, yo me acuerdo, pues esto, estábamos en los años de, digamos, del Brexit y de Trump, ¿no? Es decir, después del referéndum en Reino Unido del Brexit y justo después de la elección de Trump, ¿no? Y el concepto de corrección política estaba detrás de todos estos nuevos populismos. Entonces yo lo que quería saber era, ¿de qué están hablando? O sea, ¿qué es la corrección política? Yo veía que la derecha estaba diciendo que la corrección política estaba acabando con la civilización occidental y veía a la izquierda diciendo que la corrección política no existe. Entonces digo, aquí tiene que haber algo, ¿no? Y al final es lo que pasa con las guerras culturales, que es como una guerra de conceptos, ¿no? Es como que te echas conceptos a la cara y lo tenemos constantemente. O sea, este libro se llama La corrección política y sus enemigos, pero podría haber tenido el concepto cancelación, que se habla muchísimo ahora, que es como otro concepto más de las guerras culturales en las que pues una parte, por ejemplo, la derecha está diciendo, se están cancelando algunos humoristas por su humor, se está cancelando algunas, yo qué sé, series por su, digamos, su contenido problemático. Y luego tienes a una izquierda diciendo, no, esto no está ocurriendo, cómo va a haber censura, no sé qué. Entonces, al final, esto es una guerra de, bueno, de significados, de decir, a ver, un poco la hegemonía, quién la tiene, y bueno, es un poco guerras de propaganda de toda la vida. Lo que pasa es que en un entorno con redes sociales, con mayor polarización y con líderes que llegan un poco para romper con el establishment. Entonces, los líderes que llegaban populistas en 2016 llegaban con la idea de vamos a acabar con el establishment y acabar con su manera de hacer política, con su retórica, con todos sus valores, y vamos a dar una patada en la mesa o un golpe en la mesa y cambiar esto, ¿no? Entonces, es un poco el debate de la época, yo creo, y cuando decías esto de los 25 años, es que justo es eso, porque en los 90 ya en Estados Unidos se hablaba de esto y de pronto hay un periodo de a lo mejor mayor estabilidad y volvemos a hablar de ello. Y ahora creo que está bajando un poco el debate y vuelve.
Sí, pero volverá.
Y vuelve, no, es decir, en
esto es como el proceso, nunca se acaba.
Exacto, el proceso está siempre ahí de tapadillo y yo creo que es algo que, por ejemplo, en Francia es un debate constante, como estabas mencionando antes, Francia, por la cuestión de la asimilación, por ser un país con sus valores republicanos, laicos, pero que tiene muchas minorías religiosas. Entonces, al final, esto es el debate del siglo XXI. Es el debate de cómo integras a diferentes ideologías, diferentes religiones y si puedes tener unos valores en común.
Es interesante esto de, y esto ya haría para otra charla y para otros ámbitos, esto de líderes que se proclaman acabar con el sistema, siendo ellos el sistema, porque Macron es una persona que se ha dicho y lo han dicho. Por cierto, recomiendo el podcast de Antonio Delgado, que se llama La Batalla de Francia,
sí, sí.
Que es muy buen podcast.
Sí, sí, sí.
Porque hay que recomendar cosas de otra gente que hace muy buena radio. Y en el capítulo en el que hablan de Macron, y es verdad, un politólogo dice esto de Macron en realidad apuntala el régimen. Es decir, no acaba con él, es un populista de centro, se puede decir. Y Trump, que es una persona que decía acabar, que quería acabar con el sistema, es una persona del sistema. Y ejemplos patrios que ustedes pues tendrán en mente, seguramente.
Sí.
Claro, esto que voy a decir es una cosa que odio, pero más que una pregunta tengo una reflexión. Digo, la corrección política es una construcción, ¿no? Estaremos de acuerdo en que la corrección política es una fabricación que está bien, en su concepto, en su concepción, está bien porque es, bueno, pues protegemos a colectivos minoritarios o generalmente desfavorecidos. Y está bien. Pero esto choca con otro elemento, que es la autenticidad en el discurso. Uh-huh. Claro, y esto es algo que también los votantes en general valoran mucho.
Muchísimo,
decir,
sí.
Que se note que lo que diga que sea de verdad. Y que hable esto que se ha dicho siempre, ¿no? De verdades como puños, o el último libro de Pablo Iglesias que se llama Verdades a la cara, ¿no?
Exacto,
estas cosas, sí. Lo auténtico. Estas dos cosas chocan.
Sí, sí, hay una cuestión. Yo creo que has dado con la clave con lo de la autenticidad, porque la autenticidad es lo que realmente es lo único que gusta a, o sea, ¿qué es lo que gusta al votante de Boris Johnson? Precisamente esa autenticidad que a veces realmente te la crees, es decir, vas y de despeinado, evidentemente. Tiene siempre un asesor que le dice, no, tienes que estar exactamente así despeinado, ¿no? O, por ejemplo, hace poco en un vídeo salía de... Le preguntaban a Boris Johnson qué champú utiliza. Y él decía, no lo sé, es azul y lo uso para el pelo y para el cuerpo. Entonces, esa autenticidad de decir que no se ha buscado... Esto es, lo opuesto sería, por ejemplo, hay una serie que me gusta a mí mucho que se llama VIP, que es sobre la vicepresidenta de Estados Unidos. Ajá. Y están pensando exactamente qué helado tiene que tomar la vicepresidenta cuando vaya a visitar a una heladería de Washington, porque dice, no, a lo mejor vainilla queda demasiado suave, pero chocolate es muy fuerte, no sé qué. Entonces, están esos dos polos, ¿no? Y estamos en una época en la que se valora muchísimo más la autenticidad de... El que se remanga y baja y se sube encima de un palé y se pone a... Que eso siempre ha gustado muchísimo en la política, pero creo que ahora, después de unos años de, digamos, que creo que ahí los populistas tienen razón, o de un establishment a lo mejor demasiado acartonado, que ha tomado decisiones que a lo mejor no han gustado mucho a la población, de pronto llega alguien que dice, no, yo te voy a decir la verdad, y con este aire un poco conspiranoico de decir, bueno, hay algo ahí detrás ahí que no te están diciendo, y yo voy a quitar ese velo y te voy a mostrar la realidad como es. Y,
sí, pero que incluso muchos periodistas, incluso gente de la comunicación que dice esto de os voy a contar lo que nadie os cuenta.
Claro, es que es lo que es la idea un poco de hacerte sentir especial. Así me están diciendo lo
como
que
yo tengo la verdad y tú no la tienes.
Claro,
pero
sí,
te
sí,
voy
sí,
a desvelar sí. Esto.
Y ahí está un poco la esencia también de todo el debate de la digamos que en política la política es para persuadir. Es decir, la política democrática es persuasión. Y sin embargo aquí es una idea como de evangelización, es decir, no es la política vista desde el punto de vista de mi verdad es la verdadera y lo que tengo que hacer es hacer que tú te unas a esa verdad, no voy a intentar encontrar la manera de convencerte, no, o sea, evidentemente no hay, y ahí bueno, ahí hay una cuestión idealista un poco de si la política antes era más persuasiva o no, ahí ya yo soy un poco más cínico, yo no creo que haya habido una época de... A lo mejor una política en la que todos los ciudadanos eran persuadidos, pero sí que había unos liderazgos en los que, bueno, a lo mejor pues existía un intento de, bueno, un poco una idea más caballerosa de la política, de decir, yo entiendo que cada uno tiene sus intereses, pero bueno, vamos a intentar llegar a un punto en común, ¿no?
Lo que yo no sé es si este país es en general particular en torno a la al decir, al campechanismo, al fenómeno del campechanismo. Mm. Es decir, que sea buena persona. El que me gobierne sea cercano. Se valora más eso que otras aptitudes, quiero decir.
Sí, yo creo que al final es un poco una cuestión de la política contemporánea, ¿no? Pero sí, o sea, yo creo que se valora muchísimo y estaba pensando, pues, por ejemplo, intentos previos que se nos olvidan, ¿no? De líderes populistas en plan, por ejemplo, Jesús Gil, ¿no? Es decir, Jesús Gil perfectamente podía haber llegado a presidente. O sea, no, ahora mismo no sé exactamente por el equilibrio de fuerzas que había en la época y lo que sea, y había un PSOE muchísimo más fuerte, pero podría perfectamente un líder como Jesús Gil haber llegado al poder y habría sido un líder en el que, bueno, al final se valoraba esa idea un poco de se espera de mí, y esto es por lo que ganó Trump y por lo que Boris Johnson tiene ese atractivo, se espera de mí cierto protocolo y no voy a cumplirlo. Entonces esa idea ya te da autenticidad. Es decir, la autenticidad al final no te da la razón, pero es un bien en sí mismo. Es decir, si yo parezco auténtico, aunque esté diciendo tonterías...
Sí, no, pero que digo, a mí me parecía curioso, por ejemplo, el fenómeno Macron. Uh-huh. Que ya he dicho antes que me obsesionan diferentes temas a lo largo de la semana, entonces voy picoteando y leyendo cosas sobre los diferentes temas. Ya he tocado al Manzanares, he tocado a Juan de Padilla y me tocó Macron. Y digo, por ejemplo, un fenómeno como Macron, que es un tipo... esencialmente arrogante, quizás se lo pueda permitir, porque es una persona pues medianamente inteligente y tiene un discurso muy tal. Digo, ¿esto funcionaría en España? Porque creo que se valora más que más que el que sea muy listo, el que sea buena persona. Y esto no sé si también pasará, imagino, con Boris Johnson o con otros líderes, ¿no? Que sea un poco como un ciudadano más. Y yo pienso, o yo opino, que el presidente no tiene que ser un ciudadano más, tiene que ser un gestor capaz, aunque sea un poco arrogante. Macron lo es en general, ¿no? Pero es verdad que vemos un poco, no sé.
Pero él también, yo creo que tiene esa imagen un poco de tecnócrata, ¿no? Que era banquero. Entonces es como que tiene una cosa de... una cosa que está muy bien de él y que hace, y lo convierte, yo creo que es muy parecido, por ejemplo, a un Obama, ¿no? Que de bajar abajo y si alguien le reprocha algo, él se pone a hablar con esa persona.
Eso no lo vemos aquí.
Claro, entonces esa idea de que de alguien que esté fuera del guión. Y esa es la idea en la que ahí no importa si tienes un asesor, un spin doctor, un no sé qué. O sea, eso es algo que no lo puedes preparar. Y yo creo que aquí una cosa que pasa, por ejemplo, en España, especialmente con el presidente Pedro Sánchez, es la idea de la guionización de todo. Es decir, todo tiene que estar controladísimo. Y los momentos de espontaneidad son muy pocos.
Ahí voy con la autenticidad, ahí volvemos a eso.
Claro, entonces hay un momento en el que yo estoy pensando en Macron cuando anuncia con toda la solemnidad del mundo el estado de alarma de la pandemia en 2020, y lo hace un poco como, bueno, un poco también como Zelensky, el presidente de Ucrania, cuando se sale del guión. Esa idea de salirse del guión, yo creo que es algo que es lo que da, bueno, pues un buen liderazgo es el que tiene esa espontaneidad, ¿no? No está todo tan guionizado. Yo creo que es algo que el votante agradece, por la idea de, bueno, los discursos acartonados, de bueno, el discurso de siempre, de la corrección política, siempre es un poco eso, de, sí, los mismos eslóganes, lanzar balones fuera, no sé qué, ¿no?
Sobre que lo personal es político, vienes a decir, claro, lo personal es político si eres una mujer en Irán, o si eres un homosexual en Irán, o en diferentes países, quiero decir. Por supuesto que ahí es político. Pero, dices, lo personal es político, en ocasiones se utiliza como una excusa para proyectar nuestras neurosis individuales en la política. Uh-huh. Y ha llegado un momento en el que parece que nada escapa a la política. Digo, necesitamos, más que nunca, necesitamos esos espacios libres de política para oxigenarnos.
Yo estoy de acuerdo. Es decir, yo creo que una enseñanza que se puede extraer de los últimos años de política muy polarizada, política en redes, es la idea de que no todo lo resuelve la política, porque tiene que haber espacios en los que la política no puede acceder. Y en segundo lugar, no todo es un tema político, no todo es un tema susceptible de ser debatido y con ideologías o con cuestiones. Es decir, cuando se habla de, por ejemplo, puede haber muchísimas cuestiones detrás de tu sexualidad o de tu socialización de niño que a lo mejor están influidas por cuestiones políticas, pero no todo tiene una, digamos, una solución política, ¿no? Y no solo eso, sino que cuando se habla de que todo es política, se habla de que todo es política partidista. Es decir, al final, cuando estás haciendo una reflexión que dices que es política, al final estás como adscribiéndola también a un partido político, porque no existe la política sin los partidos, al menos en España, ¿no? En España no tenemos una tradición de política fuera de los partidos, de asociacionismo o de sindicatos que ahora mismo tengan poder, ¿no? Entonces, si dices que todo es político, es que todo es de partidos políticos. Y al final estás diciendo que depende de tu elección de dentífrico, eres un votante de esto o del otro, ¿no? Y al final es una manera de compartimentar la vida que es muy pobre.
Claro, yo hace unas semanas hablaba aquí en el programa, en una de estas columnas que hago al final del programa, sobre Fue la mano de Dios, sobre la última película de Sorrentino, que hubo mucha gente que veía en ella una película de derechas. Quiero decir, yo respeto mucho los análisis políticos sobre las series, sobre las películas y demás, pero es que yo dije, es que no sé muy bien por qué es de derechas, ni tampoco sabría muy bien por qué es de izquierdas. Quiero decir, yo veo una película, si me entretiene o no me entretiene. Y a lo mejor lo que vote Sorrentino o no vote Sorrentino en su país, como si vota a La Liga o a Movimiento 5 Estrellas, me da absolutamente igual. Yo veo una película para entretenerme. Y es algo que a mí me fastidia mucho. El tema de la sobreanálisis sobre las series, sobre... Es decir, señor, señora, es que me da igual que sea una peli de derechas.
Sí. No, y realmente esto es un poco como... Bueno, al final es un poco... yo lo veo como un complejo de sociólogos, ¿no? Es decir, la idea de no tengo las herramientas para hablar de esto desde el entusiasmo que me produce una película o lo que sea. Y es muchísimo más fácil traerla de nuevo al debate político. Es decir, porque es la cuestión en la que tú puedes seguir en la guerra cultural. Si tú ahora mismo, si eres una persona muy politizada y ves una película que te parece bellísima o que te parece horrible, dices, joder, la tengo que explotar para la guerra cultural, porque siempre es para ganarle un punto al adversario. Entonces, ese sobreanálisis es un poco un complejo, ¿no? De decir, no, no, no se ve más allá. Y la política contamina muchísimos espacios que creo que no deberían estar contaminados. Así que no están hechos tampoco para ser analizados así.
Porque yo he visto análisis políticos sobre Star Wars, que digo, pero...
Star Wars tiene la parte esta un poco política, sí, claro, sí, sí, pero poderes, ya está, pero... es que no tiene muchísimo más. Lo que pasa es que yo creo que, bueno, hay un...
Claro, también está Yoda, ¿qué partido votaría? Quiero decir, si nos ponemos ya a analizarlo todo políticamente...
Claro, claro, no, es que estoy seguro que hay alguien que está haciendo eso.
Obi-Wan Kenobi es del PSOE...
Estudiando a alguien en estudios culturales en Estados Unidos que está diciendo, a ver, Obi-Wan, aquí parece socioliberal, pero aquí parece...
Es un neoliberal de cojones. Bueno, sobre el tema de cancelar personas, esto también es interesante, es otro tema que bordea el libro. Cancelar personas para la gente que no... Bueno, pues acabar, digamos, con la reputación de alguien, acabar con la carrera de alguien. Y hay personas, créanme, que era necesario que se cancelaran. Personas que, por ejemplo, pues pueden negar el holocausto, personas que dicen que los homosexuales no... Tal, bueno, qué decir, personas abominables y que deben estar, y así es correcto, fuera del debate público. Ahora bien, ¿tú crees que se ha expulsado a demasiada gente del debate público, que se ha cancelado a demasiada gente de una manera injusta?
Yo lo que creo que el debate aquí es un poco sobre... O sea, la cancelación no es censura, por ejemplo, es ostracismo. Es decir, es esa idea de quiero acabar con tu reputación. Y más que haya habido muchos casos injustos, lo que me preocupa es lo que motiva eso, ¿no? La idea de... Bueno, pues estos movimientos de un poco de linchamiento en redes que lo que buscan es no solamente decir, oye, creo que estás equivocado, sino que no, te quiero expulsar del debate público. Y aquí está la cuestión de siempre de cuáles son las ideas que deberían formar parte del debate público, ¿no? Y a veces, si tú tienes una visión muy cerrada del debate público, consideras que, bueno, pues a lo mejor que alguien que piense ligeramente diferente a ti ya no tiene la legitimidad de hablar, no tiene la legitimidad de participar en el debate público, ¿no? Yo pongo muchas veces el ejemplo de, para hablar de la cancelación, el ejemplo de Woody Allen, ¿no? Porque Woody Allen claramente no es un director que esté en la miseria ahora mismo. Sin embargo, durante muchísimos años se ha extendido la sospecha sobre él de que él abusó de la hija adoptiva de su exmujer, ¿no? Se le canceló la publicación de su película, se retiraron algunas de sus películas de plataformas de streaming, pasó de estar considerado como una estrella a lo mejor al que homenajeaban en los Oscars a alguien sobre el que se extiende como una especie de sospecha por la cual yo ahora mismo, si quiero hacer, digamos, si estoy en una... No sé, si estoy haciendo un artículo en una revista prestigiosa, no empezaría con un chiste de Woody Allen, ¿no? Porque digo, hablando de, pues es una revista estadounidense progresista. Entonces, la cancelación no es que Woody Allen va a acabar viviendo bajo un puente. Es la idea de que de pronto ha pasado de ser como una persona con una reputación en determinados entornos enorme a ser como ya no es guay. Y ya no es guay por una cuestión muy siniestra, ¿no? Entonces, la cancelación para mí... No es, ya te digo, no es censura, no es acabar con la carrera de esa persona, es extender esa sospecha de que hay algo problemático en esa persona, ¿no?
Pero aparte, no sé, y esto lo he reflexionado y demás, quiero decir, el hecho de que hemos olvidado en ciertos momentos, y no sé si estarás de acuerdo tú conmigo en esto, el perdón o las segundas oportunidades, quiero decir, Woody Allen no está condenado y ya ha sido juzgado, quiero decir. Pero bueno, me voy a otros casos, por ejemplo, Will Smith, que es un caso reciente.
Sí.
Habrá gente que piense que a Guadalajara Will Smith se le debe cancelar de por vida. Y yo pienso, en mi humilde modo de ver, que bueno, se equivocó. Y a mí me parece más grave el discurso que dio después cuando fue a recoger el Oscar que el guantazo, quiero decir. Porque el discurso era lamentable. El guantazo se te puede calentar la mano en un momento dado, tal cual. Pero el discurso después fue lamentable. Para mí fue más grave incluso que el puñetazo, porque se justificaba de cierta manera.
Claro.
Pero digo, aún así, hay que cancelarle por vida, ya no debe hacer más películas, no existe el perdón, no existe el decir, bueno, pues se ha equivocado, vamos a decir a dejarle.
Claro, sí, no, es la idea, no existe esa capacidad de, bueno, pues de aprender los errores, ¿no? Y yo creo que es una cosa como muy de ver el debate en términos muy absolutos, ¿no? Y sobre todo porque, bueno, en las cuestiones mediáticas es que el mundo del cine y Hollywood es muy, muy, muy traicionero, ¿no? Y son casos en los que muchas veces se argumenta esto de, bueno, pues que esto es lo que ocurre con la fama, ¿no? De pronto estás arriba y de pronto estás abajo. Pero la diferencia con esto es la idea de que hay una digamos, una acción por realmente acabar con tu reputación en la que tienes que desaparecer. Y se habla muchísimo de cuándo debería volver, por ejemplo, con este humorista que cancelaron hace unos años, a Louis C.K. Y hay muchísimos debates, ¿cuándo debería volver? Y es como, yo no sé, o sea, esta sensación de que haya un grupo de gente que esté juzgando cuándo el acto de contrición de esta persona es ya necesario, en plan, no,
ya he cumplido la penitencia.
Ya has cumplido la penitencia, ya puedes volver al debate público y tal. Bueno, pues es una cosa un poco siniestra, ¿no? O sea, es sobre todo la idea de quién está, digamos, marcando los términos del debate, ¿no? Y quién es el que está diciendo, no, ahora mismo está bien que vuelva, sí, porque ha pasado 5 años en el desierto de Atacama para curar sus penitencias, ¿no? Pues no sé, ahí está la parte siniestra, es como una especie de que no sabes de dónde viene esa autoridad, ¿no? Y al final es lo que pasa con el mundo, digamos, del debate público, que no existen unas autoridades claras que sean las que estén poniendo los términos.
No, y aparte que, no sé si ahora los actores, las actrices, por decir un término en el que quizás sea más fácil cancelar más que otros elementos de la vida pública, que irán con mucho más cuidado a la hora de hacer entrevistas, porque dicen, no quiero dar este titular, no quiero decir esta cosa, porque es muy fácil que de ahí salga un tuit y de un tuit salga una campaña y de una campaña esto llegue a manos de mi jefe o a manos de mi productora. Y en eso sí hemos perdido cierta libertad, creo.
Sí, se pierde esa espontaneidad. También, bueno, al final es gente que se convierte de nuevo en políticos. Es otra vez la politización de eso. Es decir, uno va como pisando huevos porque realmente la exigencia que se le está dando es casi como si fuera un cargo público. Es decir, yo entiendo que haya un cargo público que todo lo que dice se va a fiscalizar de una manera bastante obvia, ¿no? Es decir, joder, es una persona que está ejerciendo pues un rol de representación política, entonces hay cosas que no puede decir y que tiene que tener cuidado y por eso tiene sus asesores, pero extender eso a todo el mundo de la comunicación lo que hace es quitar esa espontaneidad de, joder, yo no sé, o sea, es un poco como cuando los actores hablan de política, ¿no? Es decir, yo no sé si Leonardo DiCaprio debería tener una opinión súper concreta sobre una cuestión de, yo qué sé, del conflicto palestino-israelí, y sin embargo, siempre hay algo ahí como de que al final todos están haciendo de políticos, todos están de alguna manera pues con sus intereses y tal, y al final es esa politización de todo, del arte, de la comunicación, de todo.
Sí, pero es verdad que hay muchos casos, por ejemplo, de actores o actrices que en Twitter son realmente pues activistas políticos, cosa respetabilísima.
Sí, sí.
Pero digo, a mí no me aporta más valor, quiero decir.
Claro, que no creo que haya que fiscalizarlo, claro, igual que sea un líder político. Es decir, si ese actor está diciendo eso, pues debería...
Y a mí, que Javier Bardem es de izquierdas, vale, y quiero decir,
o sea, sí,
pues muy bien, es muy buen actor, claro, decir, claro. Yo lo juzgaré por eso, no lo juzgaré por su opinión.
Es esa idea de controlar, de patrullar un poco el espacio público, casi como si todos fueran cargos públicos. Es así, o sea, es como vamos a... yo entiendo que un periodista tiene que estar detrás de un cargo público para preguntarle, oye, ¿cómo esta posición que usted está manteniendo hoy, el año pasado no la tenía usted? Y usted se debe a sus votantes. Pero ¿a quién se debe un actor que no tiene que responder a nada? Es una cuestión de reputación.
Ricardo es, como he dicho antes, columnista, opina en el Diario El País, en The Objective, en Letras Libres y demás. Tú, como voz autorizada dentro del debate público, ¿tú cómo ves el nivel del debate público en España?
La verdad es que no lo veo. Yo no, o sea, no voy a caer como en la idea de que tenemos un peor debate público, porque si miras en Estados Unidos o en Reino Unido o en Francia, el debate público está igual de encendido. En Francia es otro ejemplo, porque Francia tiene una... valora muchísimo el debate intelectual y de ideas, entonces ahí es bastante diferente, ¿no? O sea, hace poco Macron estaba hablando de poesía antes de las elecciones, eso es algo bastante difícil sobre todo con ese conocimiento de que no le han hecho la lista sus asesores, sino que realmente él lee eso, ¿no? Yo creo que es un debate que sigue polarizado y que va a seguir polarizado al final por cuestiones estructurales de cómo está de cómo está el Congreso, ¿no? Al final es un poco una representación de cómo está el Congreso. Lo que ocurre es que al final tenemos un país en el que siempre ha sido muy bipolar desde el punto de vista de que ha habido un bipartidismo que era un poco casi como la Guerra Fría. Estaba muy bien porque sabías los bandos, ¿no? En la Guerra Fría estaba muy bien que sabías el bando occidental y los soviéticos. Pues en el bipartidismo estaba la izquierda y la derecha y era así, ¿no? Y ahora tenemos un parlamento muchísimo más fragmentado y seguimos con ese bipartidismo mental de izquierda y derecha. Que es curioso, ¿no? Uno esperaría que a lo mejor en el debate público sería como más plural al haber más pluralidad de partidos que no eran solo el PP y el PSOE. Y sin embargo, todo lo volvemos a colocar en el eje izquierda-derecha, ¿no? Y eso es algo que a lo mejor en otros países no está ocurriendo así, ¿no? Por ejemplo, en Francia, precisamente. O sea, en Francia, Macron no es la izquierda y Le Pen la derecha, sino que hay como una cosa de un debate más de sociedades abiertas, sociedades cerradas, un debate más sobre, bueno, modelo de multicultural o no. Y en España todavía seguimos con la idea de, bueno, muy de izquierda y derecha, ¿no? Que eso es algo muy clásico nuestro. Es lo que creo que nos diferencia de otros países que están teniendo otra evolución.
Claro, que allí en Francia lo que son los partidos representativos de la izquierda y la derecha han caído y
exacto,
están hundidos.
Sí, sí, sí.
Aquí eso es impensable ahora mismo, creo.
Claro, exacto. O sea, es la idea un poco de, bueno, pues de que aquí todavía sigue habiendo un PSOE y un PP, y en Francia, por ejemplo, es que ya el Partido Socialista está inexistente y los republicanos igual, o sea...
Sobre identidades, página 148, dices: cuando alguien dice que Marc Lila o Javier Marías o cualquier señoro está haciendo el típico argumento de blanco, está olvidando la interseccionalidad. ¿Blanco en qué sentido? ¿Un blanco millonario gay? ¿O un blanco heterosexual de clase obrera que tiene trabajos precarios los veranos en Fuengirola? ¿O un blanco judío cuyos padres murieron en el Holocausto? ¿Qué experiencia común te da el ser blanco?
Claro, aquí hay un esencialismo, ¿no? Es decir, es la idea de que y esto pasa también, por ejemplo, con minorías, ¿no? Minorías, por ejemplo, raciales. La diferencia entre Will Smith y un votante de Ocasio-Cortez en Nueva York es abismal, ¿no? Y puede haber, digamos, una socialización parecida, pero realmente la diferencia que hay es abismal. Y esto es un poco como... Hay un ejemplo en el libro que me gusta mucho, que es de un hombre al que dice que... Ahora mismo ni recuerdo si está en el libro. Pero es un hombre en un campus al que le dicen: tú no sabes lo que es que tu pueblo haya sufrido... O sea, lo dice una mujer negra a un hombre blanco. Le dice: tú no sabes lo que es que tu pueblo haya sido oprimido. Y él le responde: a ver, el Holocausto, ¿sabes? Soy judío, ¿no? Entonces, si utilizamos ese esencialismo tan superficial, estás olvidando, pues a lo mejor, toda la socialización de esa persona que a lo mejor ha crecido en un entorno muchísimo más complicado, y simplemente por el color de su piel le estás ascribiendo un privilegio que a lo mejor no tiene, ¿no? Y ese es el problema del esencialismo en política, ¿no? Esto es un argumento de hombre blanco. Bueno,
¿qué hombre blanco?
Claro, y anda que no hay hombres blancos. Y de hecho, si lo consideramos desde el punto de vista del Congreso, sería cuando eran todo hombres, claro. Todos decían lo mismo, desde los comunistas a los monárquicos.
Como decir, dice lo mismo Abascal que Pedro Sánchez,
por
ser blancos.
Por ser blancos, ¿no? Sí, sí.
Y ser españoles, no sé. Después otra, página 110, dices: el feminismo de Twitter ha fomentado un discurso basado en el cállate pavo, en la segregación y en la idea de que los hombres deben callar y escuchar. Un individuo varón, blanco y heterosexual carga con el privilegio de sus antepasados, que históricamente pudieron expresarse, y tiene que callar para que quienes no pudieron entonces puedan hacerlo ahora. Es una visión del poder muy reductora y plantea la libertad de expresión como una especie de juego de suma cero.
Claro, es como si estuvieras tú compensando, es decir, como si estamos viendo...
Tú compensas los errores del pasado.
Claro, y es como la idea de que yo no puedo nacer desde... O sea, es decir, es una idea un poco reduccionista y casi un poco de que... yo no... Al final, uno nace desde cero y es el que se forma desde cero y todo lo que venga del pasado evidentemente le marca, pero no significa que yo tenga que estar por una especie de destino a hacer lo que hicieron mis antepasados. Yo soy exactamente igual que ellos, ¿no? O sea, uno puede trascender su origen, puede trascender las ideas de sus antepasados y puede, evidentemente, decir algo que no sea de un señor blanco hetero del siglo XIX, ¿no? O sea, es decir, porque ahora ya soy un señor blanco hetero del siglo XXI, entonces... sí, es una visión un poco que ve el debate público. Bueno, pues hay que dejar espacio a colectivos, y eso desde un punto de vista amplio está bien, pero desde un punto de vista de individual, el individual que le dice no, tienes que esperar que ahora le toca a esta nueva generación, ahí está el descontento de muchos votantes populistas, a los que dicen tu turno no es ahora, porque lo ha sido durante 300 años o 400 años o 1500, que es verdad. Entonces, claro, dices, está la parte sociológica amplia de decir, es verdad, han tenido la voz los hombres blancos, pero es que yo soy Richard de no sé dónde, o sea, yo también quiero hablar, yo también quiero participar en el debate público, yo no sé
Aunque, aunque yo sea de Tomelloso y tenga 32 claro. años, quiero participar del debate público.
Claro, ¿no? Exacto.
Entonces... No tengo culpa de lo que hizo mi primo Juan de Padilla a los comuneros, quiero decir. Ahí hay debates
sí, también. Sí, sí, sí. Es casi como la culpa la heredas. O sea, ¿por qué tengo que...?
vamos a ir cerrando para ir unas preguntas cortitas, a ser posible. A ver, ¿cuántas horas al día trabajas?
Wow, jo, es que yo trabajo en casa, entonces...
¿Bastantes?
Es que te podría decir 4 o te podría decir 14, es que no... Pero sí...
14 un poquito más de media jornada.
No, no, 14 no trabajo. No.
¿El libro que te hizo aficionarte a la literatura?
El libro que me hizo aficionarme a la literatura... Esto es rarísimo, ¿vale? Es un libro de goma espuma.
Vale.
Que se llama Familia no hay más que una. O sea, yo creo que todo el mundo piensa que los que luego escribimos libros empezamos leyendo Tolstoy o algo sí. así, con 12 años. Pues no, no, a mí me encantaba ese libro y era un libro que a mí me gustaba mucho Goma Espuma, el programa de radio que tenía de humor, y sacaron un libro y yo era pues el mayor fan de ese libro.
¿El libro ya escrito que te hubiera gustado escribir?
Buena pregunta. No te sé decir realmente, o sea, no sé ahora mismo. Yo creo que alguno de Mark Lila. Mark Lila, por ejemplo, el de los reaccionarios de Mark Lila, que no me acuerdo ahora, es un libro que es excelente sobre el pensamiento reaccionario desde una visión liberal. Y me gusta mucho la idea de alguien que se mete en otra tradición política desde fuera.
Cuando alguien habla de decir verdades como puños, en realidad quiere decir voy a decir las cosas como yo quiero.
Sí, yo creo que sí. Es un poco es la idea de voy a decir lo que sea y si te jodes porque es verdad.
Si Twitter no existiera, ¿habría que inventarlo?
Sí, claramente, aunque nos haga mucho sufrir.
Ya que estudiaste la carrera de periodismo, donde yo ahora la estoy terminando, en la Complu, ¿qué aprendiste de la carrera? Y no me digas nada, que algo aprenderías, supongo.
Aprendí que es un lugar muy bueno para encontrar contactos para ejercer el periodismo y no te voy a decir más porque tengo muchas cosas más que decir.
¿Aquí no hay quien viva The Office o Los Simpson? ¿Con cuál te quedarías?
Es que es la triada, ¿eh? O sea,
el triunvirato.
Yo creo que aquí no hay quien viva.
Aquí no hay quien viva, vale. ¿Qué es lo que más te da, más pereza te da de la opinión pública española ahora mismo, del debate público español?
Esta es difícil porque algo concreto, muchísimas cosas, pero yo creo que es muy obvia, pero es la demonización del adversario.
¿Te pareció acertado en su momento que Twitter le cancelara la cuenta a Donald Trump?
No, me pareció un error y no estaba bien fundamentado además.
¿Cuál es la persona más poderosa de la que tengas el número de teléfono?
Yo creo que así de pronto me viene Ada Colau.
¿La Catedral de la Almudena es una cosa fea, horrenda o tampoco está tan mal?
A mí me parece muy fea.
Vale. Habiendo nacido el año de los Juegos Olímpicos de Barcelona, ¿crees que vivirás para ver unos Juegos Olímpicos en Madrid?
Yo creo que sí. No te sé decir por qué.
¿Encontrar un piso a un precio decente o navegar en barca por el Manzanares? ¿Qué es más difícil hacer en Madrid?
Encontrar un piso.
¿Un plato de comida que siempre podrías repetir?
Tortilla, patata.
¿Y cuántas horas seguidas has podido escribir? Digo, la que más.
Yo creo que 3 o 4.
¿Te consideras un hombre nostálgico?
No, no, nada nostálgico. Melancólico.
Melancólico. Y ahora ya que estamos llegando, ¿tienes carné?
Sí.
¿Te gusta conducir o...?
Sí, sí, me gusta conducir. Me encanta conducir, de hecho.
Pero de coche, no de moto.
Sí, sí, de coche.
Vale. Color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? ¿Y los Arctic Monkeys te gustan o...?
Me encantan los Arctic Monkeys.
Te encantan los Arctic Monkeys.
O sea, pues los he visto varias veces.
Entonces hemos acertado con la canción. Que, me han quedado varias preguntas más. Una es, una cosa que odies de Madrid.
Una cosa que odio de Madrid, yo creo, el tráfico.
Vale. Y después, ¿qué opinión te merece Iván Redondo?
bastante mala. Me parece un mediocre.
Vale, vale. Pues nada, que Ricardo, si tienes alguna cosa más que decir, puedes decirla ahora o callar para siempre.
No, yo creo que callaré para siempre porque lo que puedas dejar tú dicho es mucho más interesante.
¿Ah, yo?
Sí, sí.
Hombre. No, pero si yo soy un simple provinciano que viene a Madrid. No tengo más. He visto después que pones Madrid Mazarrón en Twitter.
Sí, yo pero... es que estoy entre medias porque yo viví muchos años en Murcia, Mazarrón.
Ah, pero tú eras, pero no eres, pero
yo nací en Madrid, me mudé a Murcia como a los 12 años y viví toda mi adolescencia en Murcia. Entonces todavía mi padre vive allí y estoy constantemente yendo ahí a la playa.
Pero no se te ha quedado acento murciano.
No, lo intenté fuerte. Algunos años sí que hubo acento, pero...
Bueno, Ricardo Duda publicó hace 3 años en Debate La verdad de la tribu, la corrupción política y sus enemigos. Pueden comprarlo, si cogen uno, cómprenlo porque se van acabando, hay que comprar libros y lo pueden leer en Letras Libres con Gascón y equipo y demás, y en El País y en The Objective y en muchas cosas más, y lo han podido escuchar aquí, que es el programa del Taxi de Onda Madrid, puntúenlo en Spotify si pueden. Gracias Ricardo, un abrazo.
Muchas gracias a ti, Carlos. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the coast. I've tried and to kiss you, I don't know if you feel the same as I do, but we could be together if you wanted to. I wanna know if this feeling flows both ways. I have to see you go. We're sort of hoping you'd stay, and we both know that the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you, never thought I'd come when you better feel.
La lección más importante para una persona famosa es saber que todos somos al final carne de olvido. Arcadi, ¿sigues creyendo que la mayoría de la gente sigue sin entenderte o voy a ser malvado? A la reina Sofía también le llegaban muchos regalos. Nos hemos convertido como sociedad un poquito en monjitas de cara al exterior.
El taxi de Onda Madrid. Une rafale de vent. Carlos Padilla. Une feuillée de lune. En el taxi de Onda Madrid echamos marcha atrás para saber lo que ocurrió en la comunidad.
Miramos el retrovisor.
Bueno, pues ya estamos inmersos dentro de los días de tenis en la ciudad de Madrid, donde la capital de España se convierte en la capital mundial del tenis. El torneo, ya lo sabrán, se llama Mutua Madrid Open. Hoy el plato fuerte, la final, hoy se acaba, pero acabar es volver a empezar, diría el poeta. Volver a empezar la cuenta atrás para que todo vuelva el próximo año. El tenis en Madrid. Hoy quería traer al retrovisor esto de el tenis en Madrid. Tenis, que hoy vemos, se remonta al final de la Edad Media, siglo XIII, esta época que no fue tan oscura como la pintan siempre los historiadores.
Les mostraremos el planeta como nunca lo han visto.
El tenis tiene su origen en un antiguo juego surgido en Francia, el entonces llamado Juego de Palmas. Este primer juego de tenis lo empezaron a jugar unos monjes.
Maestros en el comer y catedráticos en el beber. A tanto vividor, golfo y desahogado como hay suelto.
No, hombre, no, no, García. Unos monjes que usaban una pequeña pelota que hacían rebotar contra las paredes y el suelo del convento, todo ello usando la mano, pasándola de unos a otros. Claro, tú dirás, esto más que el nacimiento del tenis, es el nacimiento de la pelota vasca.
Puede ser que sí. Y...
puede ser que no.
¡Bravo!
Bueno, podría serlo, pero no. A partir del siglo XV se vio que las manos empezaban a doler y se pusieron guantes. Y el dolor aminoró. Pero vamos, casi que más que guantes, lo mejor es no usar las manos. Así que palas. Decidieron que lo mejor que harían serían jugar, usar las palas. Palas de madera.
Caballeros, ya contaban con mi curiosidad. Pero ahora cuentan con mi atención.
Y de las primeras palas se empezó a perfeccionar todo ello hacia las primeras raquetas. Ya con mango largo y con una cuerda hecha con, ojo a esto, tripa de oveja.
Te voy a pedir un favor.
Dime.
Para evitarte los caminos, si metes el cubo de la basura, me lo dejas aquí al lado, yo ya me encargo de irlo quitado. ¿Sí? Por el medio, ¿eh?
Hasta que si hubiera estado Chicote allí. Bueno, poco a poco el tenis se empezó a configurar como el pasatiempo favorito de los franceses más jóvenes y el fenómeno saltó las fronteras galas y fue a parar a Inglaterra. Allí aterrizaría en el siglo XVI bajo el nombre de Cool Tennis, apareciendo por primera vez el término que hoy en día sigue en pie para llamar a este deporte, el término tenis, que nos viene como otras tantas cosas, de Francia. Proviene del verbo francés tenets, que significa algo así como ahí va, que era la expresión típica al inicio de cada partido. Pero para completar el conocimiento sobre la historia del tenis moderno, habría que irse un poquito más lejos ya, Hasta 1874, cuando el comandante Walter Clopton Winfield patentó un nuevo juego que se vino a llamar Lawn Tennis, donde ya estableció pues, el perímetro del área de juego, el campo de tenis, el uso de las raquetas. No sería hasta 3 años después, cuando en 1877 configuró el primer torneo de tenis de la historia, el llamado torneo de Wimbledon. Y todo lo que vino después, si quiere, pues se lo cuento otro día, pero que si me lo permite, vamos a volver al tenis en Madrid. El tenis llegó a Madrid mucho antes que el Mutua Madrid Open, pero el tenis mundial sí llegó a Madrid con el Mutua. Es un torneo relativamente joven, pero que ya es una cita importante en el torneo ATP. Para que ustedes lo entiendan, si no manejan mucho el tema tenis, el ATP Tour es una gira mundial de tenis de primer nivel masculina organizada por la Asociación de Tenistas Profesionales en su acrónimo ATP, ¿no? El equivalente femenino sería es la WTA. Bien, pues el torneo ATP es, simplificándolo, como si fuera una liga por puntos, pero donde no hay un campeonato doméstico, sino mundial. Se juega desde España hasta Australia, pasando por todos los 4 continentes. Los 4 torneos más importantes son los llamados Grand Slam, que son el Abierto de Estados Unidos, el Open de Australia, el Roland Garros y el pionero el torneo de Wimbledon. Y después están los 9 Master 1000 de la ATP. Está Indian Wells en California, Miami, Monte Carlo, Madrid, Roma, Canadá, Cincinnati, Shanghái y París, el último torneo de la temporada, el llamado torneo de maestros. El nuestro, el de Madrid, es un torneo de tierra batida que en realidad comenzó como torneo de pista dura.
Sin los sponsors, sin los voluntarios, sin todos los que hacen de este torneo uno de los mejores del mundo, pues sería imposible organizar un evento así, o sea que, como no me quiero olvidar de nada, agradezco a todos los que hacen posible que se despliegue un torneo de estas características en nuestro país y aquí en Madrid, que para nosotros es tan importante. Muchísimas gracias a todos.
Ahí escuchábamos a Rafa Nadal en 2014 en su victoria en el Mutua, llevándose el aplauso del respetable de la Caja Mágica. El torneo de Madrid nace en el 2002, después de comprarle la licencia ATP a Stuttgart y llevarse el Ayuntamiento de la Capital el torneo para España. En un principio se empezó a jugar en el Palacio de Deportes de Madrid, en una pista de moqueta sintética. Esto duraría 7 años, porque no sería hasta la temporada 2009 cuando se produjo el cambio fundamental en el torneo. Y es que se reestructuró el circuito y fue entonces cuando el torneo se trasladó del mes de octubre al mes de mayo, primavera, y cambió la pista dura por la arcilla, en un país mediterráneo con gran tradición con la arcilla. Rafa Nadal es símbolo de ello. 20 aniversario del que hoy es considerado pues mejor Master 1000 sobre esta superficie, uno de los más importantes a nivel global. En 1998, cuando aún Florentino Pérez era un intento de candidato a la presidencia del Real Madrid, publicó en El País una tribuna titulada «Salvemos el Bernabéu» a Florentino. La sola mención de demoler el estadio Santiago Bernabéu le producía escalofríos. Un estadio en el corazón de Madrid, ¿qué sentido tendría demolerlo y construir uno más moderno a las afueras?, se preguntaba. Afueras y moderno, dos palabras siempre peligrosas. El argumento que esgrimieron los que hablaban de la demolición del Bernabéu era que, dado el cumplimiento de la nueva normativa que obligaba a que todas las localidades sean de asiento y no algunas de pie, se produciría una reducción de los ingresos. ¡Ja! Siempre conviene desconfiar de quienes lo fían todo al dinero. Personalmente desconfío de aquellos que, con mirada altanera, pronuncian lo de «si son 11 tipos corriendo detrás de una pelota». Si es solo un estadio, si es solo un club. Pero ¿y usted a qué ha venido a la vida? ¿A reducirlo todo a la mínima expresión? ¿Reducimos tu vida también? Lo que pasó el miércoles en el Bernabéu solo lo sabrán quienes allí estuvieron. Lo que pasó el miércoles contra el Chelsea, igual. Lo que pasó aquel miércoles contra el PSG, lo mismo. Al Madrid en Champions le pasa lo que cantaba Nacho Vegas. No hay victoria final ni derrota total. Nunca gana lo suficiente, nunca le des por muerto. David Cronenberg, que es cierto que no tiene tanto acento gallego como Nacho, dijo que los censores tienden a hacer lo que hacen los psicópatas, confundir la ficción con la realidad. Cabe deducir entonces que los madridistas son en realidad psicópatas, creyentes en escenarios diseñados solo en su mente. Hasta que te das cuenta de que Rodrigo ha marcado 2 goles en el minuto 90 y en el 91. Y entonces corriges la tesis. Fueron los que en su momento, creyendo ser realistas, la reducción de ingresos, fueron en realidad psicópatas. Sí, señores, se salvó el Bernabéu. La primavera está de dulce y espera París.